Información, contexto, conversación. La actualidad marca la mañana. Aquí comienza Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra. Auspicio de Universidad Finisterre, integrar para transformar. Scotiabank, De Fontana, el mejor software para gestionar tu empresa. Clínica Santa María, 85 años. Y Salparrent, desde Arica a Punta Arenas, reserva tu vehículo en Salparrent. Duna, noticias y sonidos de tu mundo.
De la mañana en punto. Sí, son las 7 de la mañana en punto. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición, un nuevo capítulo de Duna en Punto en esta jornada de día martes 5 de noviembre del 2024. Siguen siendo frías las mañanas acá en Santiago, en la región metropolitana. Tenemos 7 grados de temperatura hasta ahora y las tardes cálidas, como el día de ayer. Y vamos a tener una máxima de 29 que podría alcanzar acá la región metropolitana. Esto de acuerdo a lo que estoy mirando en la página de la Dirección Meteorológica de Chile. El pronóstico para esta jornada. Una jornada de martes donde los ojos del mundo van a estar puestos, por cierto, los Estados Unidos, en la elección presidencial que se desarrolla en ese país, que si bien hoy día es el día clave, pero partió hace mucho rato con el voto a través del correo, con el voto anticipado. Más de 78 millones de personas ya han votado en ese país, pero hoy día la jornada es vista, mirada, observada como una jornada clave que va a ser también con el rótulo, se ha catalogado como histórica a raíz de lo que podría pasar de aquí en adelante con el futuro de los Estados Unidos. Independiente de lo que pase, si es Kamala Harris quien llega al sillón de la Casa Blanca o es Donald Trump. Esto dado lo estrecho, lo peleado, lo disputado que está esta elección, que seguramente se va a dirimir en uno de los 7 estados clave. Hablan de 7 estados clave, pero hoy día es solo Pensilvania donde se están poniendo los ojos, y ahí podría estar la gran diferencia que marque quién va a ser el próximo inquilino de la Casa Blanca en los Estados Unidos. Vamos a hacer, por cierto, ojo en ese tema, pero también hay otras cosas que están ocurriendo en nuestro país. El blindaje, por ejemplo, que ayer le dio el presidente Gabriel Boric, y no solo él, también la vocera de gobierno, también un grupo de mujeres del progresismo que llegó a La Moneda a entregarle todo su respaldo a la ministra del Interior, Carolina Toa, la jefa de gabinete, que ha estado cuestionada, criticada, incluso con amenazas de acusación constitucional de parte de la derecha. Dicen que, y ayer hubo reunión de los presidentes de partidos que conforman la centro-derecha, y parece que estarían los votos para presentar la acusación. ¿Pero qué están esperando? Bueno, están esperando el ajuste ministerial, el cambio de gabinete que se está anticipando en Palacio, y donde dicen podría ser acotado a ciertas figuras que no van a continuar en el gobierno porque quieren seguir una carrera parlamentaria a partir del próximo año. Y eso tiene fecha límite, que es el próximo 16 de noviembre. Vamos a estar hablando también del nulo crecimiento de la economía en el mes de septiembre. El dato de IMASEC ayer golpeó, no solamente golpeó por el estancamiento de la economía, sino que además llevó al ministro de Hacienda, Mario Marcel, a sincerar que era un dato decepcionante el de septiembre, pero además decir, bueno, que ese 2,6% de crecimiento que íbamos a tener el 2024 no va a ser, no se va a conseguir, fue lo que dijo ayer el ministro de Hacienda. Y hay varias derivadas respecto a lo que pueda pasar en ese tema. Bueno, tenemos deportes, tenemos temas internacionales, bueno, varias cosas como siempre acá en Duna en Punto. Valentina Reyes, ¿cómo te va?
Buenos días, Rodrigo Álvarez. Bien, en este día martes 5 de noviembre, tan atentos a las elecciones en Estados Unidos, pero también a nivel local en el pronóstico del tiempo, ¿no? Mira, Santiago espera 29 grados, atención con el calor, Valparaíso cielos despejados y 21 grados, viento durante la tarde, Concepción 16 grados de máxima y Puerto Montt 14 con algo de lluvia, de chubascos para este martes.
Vamos a estar con Consuelo Saavedra en un rato más, sacando un ampunto también con nuestros infiltrados. Usted sabe, la última parte de este programa, el último tercio, se lo dedicamos, por cierto, a los editores de La Tercera. Hoy día viene Julio Nahuelgual a contarnos sobre la primavera cero, Qué buen título le puso Nahuel Gual a propósito del nulo crecimiento del IMASEC en el noveno mes del año y lo que hay detrás de esta cifra del mes de septiembre y cuáles son todas las derivadas. Bueno, eso vamos a hablar con Julio Nahuel Gual. Y también viene Paula Catena a contarnos de Carolina Toa y cómo crece la oposición en la oposición respecto a lo que podría ser el futuro de la jefa de gabinete. ¿Estará dentro del ajuste del cambio de gabinete o efectivamente esto tiene otro camino, que es una acusación constitucional como han planteado dirigentes de la centro-derecha? Eso en un rato más con nuestros infiltrados acá en Durán Punto. Ahora, cuando son las 7:04, Valentina Reyes va a leer los titulares que Antonella Zaferio redactó.
El presidente Gabriel Boric expresó un respaldo firme a las ministras Carolina Toá y Antonia Orellana durante el Consejo de Gabinete, subrayando su compromiso en la agenda de seguridad. Pese a las críticas recientes y la renuncia del subsecretario Monsalve, Boric reafirmó la confianza en el equipo político. El subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, se reunirá cerca de las 9:00 a.m. con alcaldes de la región metropolitana para presentar la Estrategia de Prevención 2025, que incluye acciones conjuntas en comercio ilícito, fiscalizaciones, patrullaje mixto y el uso del sistema de teleprotección con inteligencia artificial. Dorothy Pérez fue ratificada por el Senado como Contralora General de la República, recibiendo un amplio respaldo. Pérez es la primera mujer en ocupar el cargo. En su primera declaración destacó el rol de la Contraloría en la prevención y sanción de la corrupción e instó a su equipo a intensificar los esfuerzos en pro de la probidad. El ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se reunió con sus abogados en la comuna de Ñuñoa para preparar su defensa ante la denuncia por una presunta violación. Monsalve declaró que, aunque la situación es compleja, está dispuesto a enfrentar el proceso judicial. Y en materia internacional, con los ojos puestos en Estados Unidos, en New Hampshire se registró el primer resultado de las elecciones presidenciales, con un empate entre la demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump, cada uno teniendo 3 votos. Este pequeño pueblo mantiene la tradición de ser el primero en votar a medianoche con una participación del 100%. 7:06.
No una, sino 2 veces, sin actos diferentes y en diferentes momentos del día. El presidente de la República, Gabriel Boric, salió ayer a blindar a su ministra del Interior, Carolina Toá, cuestionada y criticada por la oposición en medio, además, de la crisis que afecta a la moneda y particularmente a la secretaria de Estado. Estamos hablando del caso Monsalve. Y no solo fue el presidente, sino que también en una vocería, tras el Consejo de Gabinete que ayer partió en la mañana en la moneda, la ministra Camila Vallejo también defendió el rol que ha tenido la jefa de gabinete y de paso también extendió ese apoyo a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, también salpicada por el caso Monsalve. Y por si fuera poco, un grupo de mujeres del progresismo, lideradas por la ex ministra y actual diputada Elia Molina, llegó hasta la moneda para entregarle su respaldo justamente a la ministra Toa. Una jornada de blindaje que se da en medio de un ajuste ministerial que se mantiene y se está masticando ahí en la moneda y que todavía no tiene mucha claridad en cuanto a la magnitud del orden o del rebaraje de piezas que se prepara en el Palacio de Gobierno. En materia de seguridad, como he dicho en otras oportunidades, no se puede improvisar y las soluciones no son con varita mágica, sino que son con trabajo y con responsabilidad. Y en eso no me cabe ninguna duda, porque lo he visto, que las policías, la fiscalía, la ministra del Interior y todos los equipos están completamente dedicados a que esto salga adelante. Eso fue lo que afirmó ayer el presidente Boric, de todo esto en el marco de una crisis de seguridad y de solicitudes donde la oposición pide que Toa abandone el gabinete. Y fueron las palabras de respaldo que entregó el presidente Boric a su labor y a la labor que ha tenido, por cierto, la ministra Toá en todo este tiempo, insisto, dentro de todos los cuestionamientos y críticas que se le han hecho a la Secretaría de Estado. Posteriormente a esto, fue la ministra Vallejo quien se sumó al blindaje, pero también lo extendió a la ministra Antonia Orellana. Bueno, esto se da en el marco que lo que se transmite al menos de parte del gobierno es que va a haber un rediseño del gabinete que se va a orientar hasta ahora de forma bien acotada a los movimientos forzados que se deben producir antes del próximo 15 de noviembre, que es el plazo fatal, para que las autoridades que quieran competir por un cupo en el Parlamento o llevar adelante una carrera parlamentaria renuncien al gobierno. Y esa es la fecha tope. Y en eso se está trabajando y en eso se están ajustando las piezas. Insisto, lo que se dice, se verbaliza, es que esto sería acotado justamente a aquellas personas o a aquellos personeros de gobierno que van a buscar una carrera parlamentaria. Pero sin lugar a dudas se trata de un blindaje a la ministra del Interior de parte del presidente Boric, sus ministros, al desempeño que ella ha tenido en la labor de seguridad, más allá que el caso Monsalve sigue golpeando, sigue generando una crisis al interior de la Moneda, que por ahora cuesta de alguna manera sacárselo de encima, sobre todo porque sigue siendo un tema que genera ruido y mucho ruido en la Moneda, donde además ayer supimos, Valentina, del viaje desde Viña Santiago del propio Manuel Monsalve, que reaparece nuevamente, lo había hecho el fin de semana recién pasado, pero ahora reaparece nuevamente para juntarse con su equipo de abogados.
Sí, fue una reunión en la comuna de Ñuñoa en el marco de los encuentros que debe tener para preparar su defensa luego de esta denuncia de violación en su contra por hechos ocurridos en el Hotel Panamericano entre el 22 y 23 de septiembre, cuando era subsecretario del Interior. Este encuentro se realiza en la antesala de algunos posibles hitos judiciales que pudiera enfrentar Monsalve, como por ejemplo una citación a declarar y además su eventual formalización, una decisión que el Ministerio Público mantiene en suspenso a la espera de los resultados de diligencias encargadas a la Policía de Investigaciones. Cuando terminó esta reunión, Monsalve sale y abordó el caso, que dijo que nadie está tranquilo cuando enfrenta un proceso judicial, pero que está disponible para enfrentarlo. Dijo, lo vuelvo a decir, esto tiene obligaciones, hemos mostrado nuestra disposición a enfrentar todas las obligaciones que implica, pero también implica derechos, y es lo que quiero hacer. Ante la posibilidad de ser citado a declarar, agregó Manuel Monsalve, son decisiones que toma la defensa y que toma el fiscal. También recordó que hay una investigación secreta y todo lo que se dice y opina son trascendidos. Es la segunda aparición pública de Manuel Monsalve en este encuentro con su equipo de tres abogados.
Así es, eso ocurrió el día de ayer. Insisto, todo esto en medio de un caso que sigue salpicando la Moneda y que por ahora tiene este blindaje que entregamos y que dábamos cuenta que hizo ayer el presidente Gabriel Boric, lo hizo la propia vocera y este grupo de mujeres progresistas que llegó hasta la Moneda a entregarle el respaldo a la jefa de gabinete. 7:11 a.m.
Estás escuchando Duna en Punto.
Y a esta hora de la mañana tenemos en línea telefónica al senador de Renovación Nacional, presidente de la Cámara Alta, José García Rubinot, a quien saludamos de inmediato porque hasta ahora conversa con Duna. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo está usted? Muy, pero muy buenos días.
Muy buenos días, Rodrigo. Un saludo cariñoso a todas las auditoras y auditores de Radio Duna.
Lo llamamos temprano porque sabemos que tiene que viajar a Valparaíso y a veces el trayecto hacia la quinta región, a la región de Valparaíso, no es muy bueno para la señal telefónica. Por lo mismo, adelantamos un poco la entrevista. Senador, esta noticia está, como podríamos decirlo, fresquita de lo que ocurrió ayer en la Cámara Alta, que usted preside, además, donde se aprobó la nominación de Dorothy Pérez como Contralora General de la República. Un solo voto en contra, eso demuestra a su juicio que había alto consenso en que fuera ella, que además está como contralora subrogante, asumiera de quién más la cabeza de esa institución.
Sí, Dorothy Pérez tiene una trayectoria dentro de la Contraloría muy, muy interesante, muy destacable también, y eso fue ayer durante las distintas intervenciones de las senadoras, de los senadores, muy destacado en realidad, porque ella parte en cargo técnico en la Contraloría, luego va ascendiendo, va cumpliendo distintas misiones, cada vez con mayores responsabilidades, y por lo tanto se estimó que es la persona adecuada para cumplir una misión tan, tan importante. Muy meritorio además que sea la primera mujer Contralor General de la República, cuando además están ya también muy cerca de cumplir de los primeros 100 años como institución del país. Entonces, yo creo que se juntaron una serie de antecedentes, todos muy positivos, que permitieron esta votación muy, muy contundente, muy, muy mayoritaria, y que va a permitir que ella termine con esta suplencia que ella estaba ejerciendo y que pase a tener la titularidad en el cargo por los próximos 8 años.
¿Y qué señal se quiso dar, senador? Porque usted lo destaca, es la primera mujer que va a estar a la cabeza de la Contraloría General de la República. Eso como primera cosa destacable, ¿no? Pero lo segundo, ¿qué señal se quiso entregar de parte del Senado, sobre todo en momentos que vive nuestro país complejos y donde se vive una situación compleja desde el punto de vista de la institucionalidad, ¿no?
Ayer se destacó mucho, por supuesto, su solidez jurídica, sus conocimientos jurídicos, pero también su ánimo, su voluntad, su disposición de querer, querer realizar una gestión que le garantice al país, que le garantice a la ciudadanía que vamos a tener la fiscalización para que tengamos una buena administración de los recursos públicos. El país en estas últimas meses y cada cierto tiempo nos vamos conmoviendo por situaciones que vamos conociendo en distintas reparticiones públicas, ya sea de la administración del gobierno central, ya sea de gobiernos regionales, ya sea de municipalidades, ya sea de empresas públicas, donde queda de manifiesto de que los controles no funcionan adecuadamente. Y yo creo que el carácter de ella, ese ánimo, esa disposición, esa voluntad de querer que la Contraloría esté lo más presente posible y que pueda incluso adelantarse, anticiparse a situaciones, evitar que se produzcan fraudes, evitar que se produzcan situaciones que finalmente terminan que haciendo que la ciudadanía pierda la confianza en las instituciones. Entonces yo creo que ese ánimo, esa disposición de la señora Dorothy Pérez fue muy, muy importante en la determinación que tomó el Senado de manera tan mayoritaria ayer en la tarde.
Y ayer fueron no pocos los parlamentarios, los senadores en este caso, que usaron el concepto de corrupción varias veces para referirse cuando hicieron uso de la palabra. A propósito de lo mismo, senador García, usted lo mencionó también a la pasada, la crisis institucional que estamos viviendo, ¿no? Ayer el presidente de la República, de hecho, reconocía que las confianzas se han visto debilitadas. Todo esto en medio de cuestionamientos, caso Audio, caso Monsalve. ¿Cómo lo recibe, cómo lo interpreta usted como presidente de la Cámara Alta?
Como un gran desafío. Mire, aquí uno no tiene que descuidarse, pero ni un instante. Tenemos que estar siempre atentos, siempre vigilantes, evitar que situaciones tan dolorosas como las que hemos conocido y que debilitan tanto el ánimo del ciudadano común, de todos aquellos chilenos, chilenas que salen día a día, que se levantan temprano, que salen a trabajar, que llevan sus niños al colegio, que cumplen con sus deberes, que cumplen con sus obligaciones, que pagan sus impuestos. Bueno, ese ciudadano está decepcionado, ese ciudadano está con un ánimo que dice, bueno, a ver, nos sacamos la mugre, tratamos de construir un mejor país. No puede ser que quienes ocupan cargos importantes en la administración del Estado se farreen la posibilidad de construir ese mejor país que todos queremos. Entonces, esto es muy, muy importante que las instituciones estemos siempre vigilantes, estemos siempre atentas, hagamos todos los esfuerzos posibles para evitar este tipo de situaciones y cuando ocurren, tener la firme voluntad, la firme decisión de que nuestros tribunales de justicia actúen, que nada de esto quede en la impunidad y que por lo tanto se sancionen ejemplarmente.
Estamos conversando con el presidente del Senado, el senador José García Ruminot, a propósito de todo lo que estamos viendo y la aprobación ayer de Dorothy Pérez como Contralor General de la República. Senador, y a propósito de lo mismo, de lo que yo le mencionaba al presidente Gabriel Boric, cuando él dice, reconoce que las confianzas se han ido debilitando o se han visto debilitadas, ¿cuál es su postura como senador de RN respecto a la posibilidad de un ajuste ministerial, un cambio de gabinete y los pedidos de salida de su sector para la ministra del Interior, Carolina Toá?
En eso, Rodrigo, yo soy lo más institucional posible. El gabinete es de la confianza del presidente de la República. Estamos hablando de fortalecer las instituciones, estamos hablando de devolver la confianza en las instituciones. Entonces, a mí me parece que esas son decisiones privativas del presidente de la República. Él tiene que evaluar, él tiene que tomar las decisiones y evidentemente comunicarlas al país. Ahora, es cierto que junto con la evaluación que él haga respecto del desempeño de cada uno de sus ministros, de cada uno de los subsecretarios, de las subsecretarias que lo acompañan en su gestión, de cada uno de los delegados presidenciales regionales y provinciales, junto con ello está también esta situación de que los quienes vayan a ser candidatos en las próximas elecciones parlamentarias tienen que renunciar en estos días. Deben hacerlo un año antes de la elección parlamentaria del 2025. Y como todos sabemos de que hay probablemente ministros, hay subsecretarios, hay delegados presidenciales que han manifestado su interés, su intención de ser candidato, entonces, claro, eso hace de que evidentemente haya mucha atención respecto de los cambios que vaya a realizar el presidente de la República. Pero como digo, son decisiones privativas. Yo creo, menos aún como presidente del Senado, entrar a pautearlo, entrar a decirle lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer. Él sabe exactamente cuáles son las debilidades que ha tenido su gobierno, cuáles han sido los logros que ha tenido su gobierno, y por lo tanto tiene que resolver en función de ello.
¿Y cuál es su opinión, senador, respecto al rol que ha tenido particularmente la ministra del Interior, Carolina Tohá, en el caso Monsalve?
Es que yo creo que la situación del caso Monsalve respecto de la ministra Tohá vino a empañar una gestión que yo considero que era muy, muy aplicada. Me explico. Sí. La ministra Tohá tomó la agenda de seguridad. También tengo que decirlo, toma la agenda de seguridad en un gabinete, en un gobierno en que la agenda de seguridad no formaba parte de sus prioridades. Ella asume el Ministerio del Interior después de Isquia Siches, se da cuenta la gravedad que significaba tener atentados terroristas. Yo lo digo por la Araucanía, que teníamos atentados prácticamente todas las semanas. Ella se da cuenta de que un país no puede avanzar, no puede progresar, no puede construir un mejor futuro si no es sobre bases sólidas de que garanticen que la ciudadanía puede cumplir con sus labores habituales sin temor a la violencia, sin temor a la delincuencia, sin temor al narcotráfico, sin temor al crimen organizado que se nos ha metido por todas partes. La droga se nos ha metido en todas partes, en nuestros barrios, en nuestros colegios, en nuestras instituciones de educación superior, en fin. Y entonces logra, primero con el senador Juan Antonio Coloma, construir una agenda de seguridad. Ella le dedica mucho tiempo, mucha energía. Hemos tenido desencuentros respecto de esa agenda, pero la ha llevado adelante, la ha impulsado. Luego tuvimos nosotros ahora, cuando asumimos en marzo, una agenda de seguridad en que nos hacemos cargo de los proyectos que no alcanzaron a tramitarse completamente durante la presidencia en el Senado del senador Coloma. Hemos agregado proyectos, esa agenda también ha enfrentado dificultades, entre ellos tenemos el Ministerio de Seguridad Pública, por ejemplo, tenemos el fortalecimiento del Ministerio Público, sí, tenemos
senador,
la ley de terroristas, la ley de inteligencia.
Todo este detalle que usted me da a entender, y corríjame si me equivoco, que efectivamente usted quiere separar el rol que ha tenido la ministra Tohá en la lucha contra la crisis de seguridad que enfrenta el país versus el rol que ha tenido en el caso Monsalve en lo específico, ¿no?
Evidente, porque como digo, ella ha sido muy aplicada, ella ha llevado, ha impulsado la agenda de seguridad. Eso es, yo creo que en eso ella tiene un reconocimiento, pero un reconocimiento además bastante amplio. Sin embargo, lo ocurrido respecto del caso Monsalve, todas las dudas que existen, en las actuaciones que tuvo ella, ha sido incluso criticada por parlamentarios de su propio sector político, del propio oficialismo, y ha sido criticada muy fuertemente que haya llevado la situación al gabinete del presidente de la República, que no lo haya resuelto de manera oportuna. Evidentemente que eso empaña la gestión que ella venía realizando en materia de seguridad pública.
Ya, dicho lo anterior, entonces, como usted hace esta separación, pero efectivamente el rol en el caso Monsalve empaña todo lo que ha hecho en materia de seguridad, usted, si es que prospera una acusación constitucional contra la propia ministra Tobá, que se está verbalizando, se está masticando en su sector, ¿usted le parecería que es un camino correcto?
Rodrigo, yo no puedo responderle esa pregunta.
Sé que usted va a ser jurado en algún... Sí, sé, yo sé.
¿Se sabe por qué? Sí, porque si eventualmente esa acusación constitucional
prospere y llega al Senado, usted va a ser juez. Sí.
Se presentara en la Cámara de Diputados y prosperara y llegara al Senado, nosotros tenemos que...
Ya, entonces, déjeme cambiarle la pregunta entonces, senador. ¿Es el momento de descabezar el Ministerio del Interior?
Yo diría dos cosas. Una, yo trataría de agilizar lo más que se pueda el Ministerio de Seguridad Pública. Yo siempre he sido partidario de separar la función del Ministerio del Interior del Ministerio de Seguridad Pública. Hoy día, la delincuencia, el crimen organizado, el narcotráfico, tienen tan invadido nuestro país que se necesita un ministro o ministra dedicada exclusivamente con todos los sentidos puestos en cómo combatirlos y sobre todo cómo prevenirlos.
Perfecto.
Entonces, primero me gustaría a mí que eso pueda ser realidad pronto. Hay personas que dicen, pero un nuevo ministerio, van a seguir creando cargos públicos. Yo creo que la separación, como está prevista, del Ministerio del Interior con el Ministerio de Seguridad Pública, no está significando la creación de una enorme cantidad de burocracia, de una enorme cantidad de cargos públicos. Yo creo que lo importante es que esos cargos sean ocupados por personas técnicas, sí, que sepan cómo prevenir y cómo combatir,
senador,
todas estas situaciones, sí,
¿Usted siente, senador,
de crimen organizado.
¿Usted siente, senador, hoy día, particularmente hoy día, en el hoy por hoy, que la ministra Tobá está más preocupada de resolver su problema en el caso Monsalve que de la crisis de seguridad? ¿Usted ve que el foco de la ministra Tobá está desviado a propósito de lo mismo?
El foco de la ministra Tobá y en general el foco del gobierno en la situación del ex subsecretario Monsalve plantea también problemas jurídicos, plantea problemas de investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público, y de eso hasta el momento, por razones que yo entiendo, porque esas investigaciones tienen el carácter de secreto, sí, de eso sabemos muy muy poco. ¿Qué ocurrió en las horas posteriores y cuáles pueden ser las responsabilidades que puedan tener autoridades, distintas autoridades, entre ellas la ministra Tobá? Es algo que vamos a ir conociendo, creo yo, en los próximos días, en las próximas semanas.
Perfecto. El presidente del Senado, José García Rubino, conversando con Duna esta mañana. El senador, muchas gracias por su tiempo. Buen viaje a Valparaíso y que tenga una buena jornada.
Muchas gracias. Muy buenos días.
Igualmente. 7:26 a.m.
En Duna en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
Revisamos hasta ahora los indicadores económicos. La UEF alcanza los 37.977 pesos el euro, 1.037 pesos el dólar, 953 pesos y el cobre, $4.45 la libra.
Miremos también lo que trae la prensa económica. Mira, Pulso destaca: IMASEC nulo en septiembre, derriba pronóstico de Hacienda de crecimiento para 2024. En otros títulos de Pulso, rentabilidad de los multifondos impulsa las ganancias de las AFPs. Y el financiero que destaca: Hacienda admite que PIB será menor al 2,6 previsto para este año y mercado levanta alertas. Son los títulos económicos de este martes 5 de noviembre.
Suena Oasis en Radio Duna porque la banda británica...
Y tus oídos lo saben, ¿no?
Mis oídos lo saben. La banda británica dijo: cuidado con lo que deseas. ¿Por qué? Mira, porque Oasis aterrizaría el próximo año en América Latina, nada más y nada menos que en Chile. Chile no ha sido postergado esta vez, Brasil y Argentina. A través de sus redes sociales, la banda anunció que hoy, este 5 de noviembre, revelarán las fechas y países exactos en que se van a presentar cerca de las 11 de la mañana. Así que atención con las fechas, podrían ser en un año más, eso sí, ¿eh? Pero así son los conciertos ahora, hay que prepararse.
Hay que prepararse con mucha antelación, mucha anticipación. Vamos a tener probablemente acá en tierras chilenas a la dupla de los Gallagher, los hermanos Gallagher, que vienen y que va a tener a mucha gente contenta, dentro de ellas a la propia Valentina Reyes. Oye, ¿vamos a la pausa?
Vamos a la pausa.
Nos vamos con la música de los británicos. Quiero contarles que hay tres nuevas carreras en la Finis: diseño de moda y management, ingeniería civil biomédica, ingeniería civil en realidad virtual y videojuegos. Para más información, visita finis.cl, Universidad Finisterre. Integrar para transformar. Y en Salvarrent no cuentan con más de 20.000 vehículos, cuentan con más de 20.000 historias recorriendo Chile. Empieza la tuya en salvarrent.cl, leasing operativo, renta car, arriendo de maquinaria y venta de autos usados. 7:29. Con la música de Oasis nos vamos a la pausa comercial. Ya volvemos con más a Dura en Punto.
En la Finis creemos en integrar para transformar. Es por esto que integramos tres nuevas carreras el 2025. Ingeniería civil en realidad virtual y videojuegos. Ingeniería civil biomédica y diseño de moda y management, que cuenta con profesores y una pasantía internacional en ISEM, Fashion Business School de la Universidad de Navarra. Universidad Finisterre. Integrar para transformar. Para más información visita finis.cl.
Atención, este mensaje es para los empresarios, los que aún no se atreven a digitalizar sus procesos porque no han encontrado el software correcto.
Evoluciona y comienza un 2025 con todo. De Fontana quiere impulsar tu crecimiento y apoyar el proceso de transformación digital de todas las empresas del país con el único sistema ERP todo incluido. Entra a defontana.com, encuentra la solución que más te acomode y evoluciona.
El APV en los fondos mutuos Scotia es perfecto para mejorar tu pensión o adelantar tu retiro. Existe un APV para ti. Conoce los beneficios para tu ahorro en APV en su régimen A o régimen B. Encuentra tu APV con los fondos mutuos Scotia, con el respaldo de Scotia Global Asset Management y más de 190 años de experiencia en Canadá y el mundo. Fondos administrados por Scotia AGF. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran establecidas tanto en sus reglamentos internos como en el contrato general de fondos en scotiabankchile.cl o cmfchile.cl.
Historia 2011. Chris, Annie, Diego y Lolo, mejores amigos desde el colegio. Acaban de reservar una SUV en salfarrend.cl y ya están contando los días que faltan para irse una semana al norte. En Salfarrend tenemos más de 20.000 vehículos, perdón, más de 20.000 historias recorriendo Chile. Empieza la tuya en salfarrend.cl. Salfarrend, leasing operativo, rentacar, arriendo de maquinaria y venta de autos usados.
Oye, en la tele dicen que nos van a obligar a prestar parte de nuestros ahorros previsionales.
Pero eso afecta en nuestra pensión, po.
Y pa' mal, po.
Mira, el 6% tiene que entrar completito a mi cuenta y de ahí no se mueve ni un peso.
Que el 6% de tu cotización previsional vaya completa a tu cuenta individual sin letra chica. Más información en yoquieroelegir.cl. Este es un mensaje de la Asociación de AFP.
Los temas más importantes de hoy están siempre en Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez. Duna, 89.7 FM y Duna.cl.
7 de la mañana con 32 minutos, 7:32. Estamos acá al 89.7 haciendo Duna en Punto en esta jornada de día martes 5 de noviembre. Los ojos puestos Valentina Reyes en los Estados Unidos. El día de las elecciones ha llegado en ese país, con decenas de millones de votantes que están preparados para acudir a las urnas en una de las elecciones, sin lugar a dudas, más reñidas, más apretadas y más trascendentales también, digámoslo, de la historia moderna de los Estados Unidos, donde la demócrata Kamala Harris y su oponente el republicano Donald Trump mantienen por ahora un empate técnico de acuerdo a todo lo que han mostrado las encuestas y con escasa diferencia según los últimos sondeos, lo que hace por ahora ver un escenario bien poco previsible, ¿no?, de lo que podría generarse en el transcurso de esta jornada, tomando en cuenta además que, si bien van a las urnas hoy día, pero hay más de 75 millones, casi 78 millones de votos que ya se emitieron por correo o de manera anticipada, que es lo que permite además el proceso eleccionario en ese país. Entiendo que anoche fueron los cierres de campaña y anoche todo se volcó a Pensilvania, que es el estado clave dentro de los claves, ¿no?
Sí, son 7 estados claves, pero Pensilvania tiene 19 votos electorales, lo cual lo hace, voy a citar a Constanza Santamaría, lo decía ayer, la madre de todas las batallas. Ah, lo que pasa es que realmente con esos 19 votos, ahí están los
ojos. Ahí se marca la diferencia, ¿no?
Ahí se marca la diferencia respecto a lo que pasa en Pensilvania. Además, Pensilvania tiene una gran cantidad de votantes de origen puertorriqueño. ¿Y por qué nombramos Puerto Rico? Porque hace una semana, en uno de los actos electorales, un humorista dijo que Puerto Rico era una isla de basura. Y se cree que esa mala broma frente al importante voto puertorriqueño y latino podría, quizás, inclinar
la diferencia, la balanza. Bueno, el guiño que lo hizo ayer también Kamala Harris en Filadelfia, sí, tiene que ver justamente con eso. Terminó en el escenario con Lady Gaga, pero también con Ricky Martin, puertorriqueño,
¿sí?,
que estuvo ahí cantando en el cierre de campaña de Kamala Harris en Filadelfia, que estuvo además en otros 3 condados del estado, pero siempre ahí en Pensilvania. Lo propio hizo Donald Trump también, que también tuvo un cierre, pero no estuvo todo el día como Kamala Harris en Pensilvania, ¿no?
No estuvo todo el día en Pensilvania, tuvo varios puntos. Lo cierto es que hoy Donald Trump llega a Florida a votar, y Donald Trump, quizás acusando recibo de esta mala broma de Puerto Rico, ha insistido en buscar a ese votante latino. Son 36 millones los votantes de origen latino, es un 15% del electorado, es importante, y ha sido un voto históricamente demócrata, pero poco a poco ha ido bajando. Por ejemplo, era un 60% el que votó por Hillary Clinton en 2016, ha ido bajando, ahora se estima que un 56% del electorado latino votaría por Kamala Harris. Lo cierto es que ayer se vieron los últimos actos de campaña, Trump insiste en este voto latino y sobre todo en movilizar a quienes están más cerca de sus opciones. Por ejemplo, se dice que los hombres están más cerca de votar por Donald Trump, pero las mujeres y algunas minorías más cerca de votar acá por Kamala Harris. Pero ¿qué tienen que lograr tanto Trump como Harris? Que vayan a votar, porque acá hay voto voluntario y eso puede ser clave. Te puede gustar una de las dos opciones, pero si no van a votar, eso puede desequilibrar los resultados electorales.
Es importante el voto indeciso y el voto fluctuante, que le llaman los estadounidenses, que tiene que ver con ese voto que va moviéndose en pos del año, en pos del candidato, en pos de ser republicano o demócrata, porque hay de estos 7 estados que han tenido en la elección pasada mayoría demócrata, pero en la anterior, a la pasada, tuvieron republicano. A eso le llaman el voto fluctuante en los norteamericanos, y ahí los expertos dicen que puede también marcarse diferencia. Entonces, muy pendiente de lo que pueda pasar esta noche en Michigan, en Wisconsin, en Pensilvania, en Arizona, Nevada, Georgia y Carolina del Norte. Los 7 estados claves que van a marcar la diferencia en esta elección norteamericana. 7:36 a.m.
Estás escuchando Duna en Punto.
Oye, muy cortito a propósito de lo que estábamos hablando más temprano, lo que significó el crecimiento de la economía en el mes de septiembre, nulo crecimiento de la economía del mes de septiembre, que registró 0% en el noveno mes del año, en comparación al mismo mes del año 2023, y una cifra que no solo fue recibida con desánimo y preocupación desde el mundo privado, sino que además obligó al gobierno a reducir su proyección de crecimiento para este año, para este 2024. De hecho, fue el propio ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien, tras conocer la cifra, manifestó primero decepción y luego tuvo que reconocer que su estimación de 2,6% de crecimiento para este 2024 no se va a cumplir. Explicó que el impacto de los feriados y días puente pudo haber sido mayor a lo estimado, pero subrayó que su cartera va a actualizar las proyecciones cuando disponga de los resultados trimestrales, que eso va a ser dentro de los próximos 10, 12 días más. Desde el sector privado, en tanto, comentaron y enfatizaron en la necesidad de cambios estructurales, medidas urgentes para impulsar la inversión y el crecimiento económico. Sin lugar a dudas, una cifra poco alentadora, la de septiembre respecto al IMASEC, que ayer conocimos en la mañana y que significa, para algunos, dicen, un balde de agua fría para las estimaciones que tenía Hacienda, las proyecciones que tenía el ministro de Hacienda para este 2024. 7:37 a.m. Nos vamos a ir a la pausa comercial. Si eres gerente y buscas tomar el control de tu área, necesitas de Fontana, un software para grandes empresas como la tuya, y gestionas contabilidad, finanzas, recursos humanos y mucho más. Crea hoy tu cuenta gratis en defontana.com. De Fontana, piensa digital. Y en Clínica Santa María cumplen 85 años y su red de atención seguirá creciendo para acompañarte. Te esperan en Providencia, en La Dehesa, en La Reina y también en Vitacura. Clínica Santa María, más cerca de ti. Nos vamos a la pausa. Al regreso están con nosotros Consuelo Saavedra y nuestros infiltrados. Viene Paula Catena y también viene Julio Nahualgual acá a Duna en Punto.
El alcance real de este estado de desinformación solo lo conocen quienes se ven en la situación de confrontar los hechos de su conocimiento con las mentiras del día.
En Duna, el autor de la Declaración de Independencia y expresidente de Estados Unidos, Thomas Jefferson. Escapa del ruido. Duna, sonidos de tu mundo.
En Clínica Santa María cumplimos 85 años cuidando vidas. Desde los primeros latidos hasta las nuevas oportunidades junto a un experimentado equipo de profesionales. Nuestra red de atención seguirá creciendo para acompañarte. Te esperamos en Providencia, La Dehesa, La Reina y Vitacura. Clínica Santa María, 85 años en cada etapa de tu vida, más cerca de ti.
Cami, ¿cómo estás?
¿Sabes? Estoy bien, tranquila. A pesar de que fue muy difícil, siento que todo salió como él hubiera querido.
Sí, es verdad. Es que al contratar los servicios funerarios de María Ayuda por adelantado, nos dio el tiempo que necesitábamos para preocuparnos de lo realmente importante y estar con nuestra familia.
Descubra la tranquilidad de acceder a una compra anticipada de servicios funerarios, ayudando a los miles de niños y niñas de la Fundación María Ayuda. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
¿Sabías que con Salfarrent, leasing operativo, administrar la flota de tu empresa nunca fue tan fácil? Te ofrecemos soluciones integrales, desde mantenimiento hasta renovación de vehículos, para que tu única preocupación sea hacer crecer tu negocio. Con cobertura a nivel nacional, nos adaptamos a las necesidades de tu empresa, grande o pequeña. Tú ocúpate de tu negocio. De la flota, nos ocupamos nosotros. Visítanos en leasingoperativo.salfarrent.cl.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna. Por un futuro más sostenible.
En la ciudad de Cali, en Colombia, se acaba de realizar la conferencia de las partes COP del Convenio sobre la Diversidad Biológica, la cual reunió a 196 países, organizaciones intergubernamentales y actores de la sociedad civil para discutir la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad. El objetivo de esta cumbre mundial fue generar acuerdos para cumplir con aquel suscrito en la COP15 de Montreal. Esto es, lograr al 2030 la preservación del 30% de tierras, océanos y áreas costeras del mundo. A la cita, solo 35 países llegaron con planes robustos para cumplir con el marco mundial Coming Montreal, marcando su primer paso global para su implementación, el que se espera sea un ejemplo para que otras naciones se comprometan con el cuidado de la naturaleza. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Con Rodrigo Álvarez, sigue Duna en Punto, 89.7 FM en Santiago y Duna.cl. Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Duna en Punto.
7:41 41 minutos. Consuelo Saavedra, ¿cómo estás tú? Muy, pero muy buenos días.
Hola, ¿cómo estás, Rodrigo? Buenos
Bien,
días.
Bien, pues aquí estamos, este 5 de noviembre, martes 5, junto a Paula Catena, nuestra infiltrada. Estamos a la espera de que llegue Julio Nahualgual, que venía subiendo en el ascensor. Así que en cualquier momento ingresa. Qué decepcionante.
Hola.
Pero acá estamos. Bien.
Hola, Paula, ¿cómo estás?
Fíjate que hace poco rato hablaba con el presidente del Senado, José García Ruminot, y yo le preguntaba a propósito de la figura de la ministra del Interior, Carolina Toá, y él separaba aguas, decía, ha cumplido un muy, muy buen rol como ministra, sobre todo en la lucha contra el crimen organizado y la crisis de seguridad, pero su rol en el caso Monsalve empaña, decía él, todo lo que hace o ha hecho en seguridad.
Bueno, no es la visión que tienen todos, la del senador
García Ruminot, sí, respecto del rol y el desempeño de la ministra del Interior, Carolina Toa. ¿Por qué digo esto? Porque no solo ahora la han cuestionado a raíz del caso Monsalve, sino que esto ya viene hace meses, que se trazó la oposición, o al menos una buena parte de la oposición, a la ministra como un objetivo político a cuestionar. Ya enfrentó una acusación constitucional fallida solo hace unas semanas a raíz de su manejo en seguridad, principalmente, y a raíz del alza de los casos de homicidio en la región metropolitana y en otras zonas del país, que empujó principalmente el Partido Republicano, y se acuerdan que no pasó la valla de la Cámara de Diputados, y ahí hubo, si bien, diferencias dentro de la misma oposición debido a la premura con la que se presentó ese escrito. Ya habían cuestionamientos desde antes. Sí, eso sí, el caso Monsalve vino a agravar toda esta situación, y sí le da argumentos o le da, claro, argumentos a la oposición para intentar justificar esta nueva acusación constitucional, o esta idea de nueva acusación constitucional que está sobre la mesa, y que al menos en la oposición, y cuando hablo de la oposición me refiero a Chile Vamos, el Partido Republicano, y también a demócratas, de actuar en esta ocasión con un poco más de cautela, teniendo en consideración que ya arrastran 6 acusaciones constitucionales fallidas, y esta sería la tercera, la segunda contra Toa y la tercera contra una ministra del Interior. Recordemos que la primera, que con la que inaugura la oposición la tanda de acusaciones constitucionales, es contra la ex ministra Isquia Siches, también ministra del Interior en su momento. Entonces, no es algo de ahora, yo creo que sí se acrecentó, sobre todo en aquellos sectores que todavía ella concitaba cierto respaldo. Incluso los cuestionamientos en su momento, ¿se acuerdan? Durante la gestión, cuando hacía dupla todavía con Manuel Monsalve, apuntaban más a la ministra y no al entonces subsecretario, y de hecho por eso había sorpresa también de cómo reaccionar, y actuaban con más cautela en su momento en los sectores de la oposición. Y ahora, bueno, han endurecido el tono durante los últimos días, las últimas semanas, y se han ido plegando las voces más institucionales. Con esto me refiero a los presidentes de partido, Guillermo Ramírez, Rodrigo Galilea, presidente de la UDI y de Renovación Nacional, respectivamente, que han ido escalando el tema y el tono, y incluso a decir que la ministra Toa ya no es un interlocutor válido para ellos, lo que claramente lo deja en una situación incómoda. Y qué es lo que gatilla reforzar este discurso, es justamente lo que pasó la semana pasada, cuando se conoce este nuevo contacto que hubo entre Toa y el exsecretario, esta llamada telefónica que se produjo el día martes. Es decir, antes de lo que ella había dicho, y había dicho que su primer contacto con Monsalve había sido el día jueves. Entonces,
Paula, y lo que sucede ayer en el gobierno, donde el presidente sale a respaldar a la ministra, y en el fondo lo que queda instalado es que no va a salir para el cambio de gabinete de mediados de mes, ¿verdad?
Bueno, no es primera vez que el presidente Boric respalda a una autoridad que está haciendo, que está cuestionada, pero claro, las señales que ha dado respecto de Toa y también de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, que también había estado en el foco de las críticas estos últimos días, han sido más de una ocasión respaldarlo. Tanto hablo de pública como privadamente, porque también ese mismo tono utilizó, según transmitían los presidentes de partido y dirigentes del oficialismo en el encuentro y el conclave que sostuvieron en Cerro Castillo. Es decir, es como la tónica que ha mantenido el mandatario, y de hecho lo que dicen que ha transmitido en privado también tiene que ver con esta idea de que no quiere hacer un ajuste de gabinete grande. Esto es un cambio, el contexto, para contextualizar, va a haber un cambio de gabinete forzado.
Pero acotado los que salgan para ir a la carrera parlamentaria.
El 15 de noviembre se vence el plazo para aquellos que quieran postular al Congreso y tengan que renunciar obligadamente. Ahí está ese plazo fatal, pero también hay otro sobre la mesa que tiene que ver con que el día 14 el presidente Boric va a viajar a la PEC en Perú. Entonces también hay un plazo ahí límite que tiene que resolver esto antes, pero claro, todas las señales que se han dado hasta ahora es que, que el presidente no tiene intenciones de remover a su jefa de gabinete, primero, o sea, por varias razones. Uno, porque consideran injusto que se cargue con ella por una acción que cometió un hombre, que ese es el discurso que ha ido bajando y que incluso ayer dijo en una vocería Camila Vallejo, que se le cuestione a ella. Dos, porque también hay una dificultad de cuadros, quién es el reemplazo en una cartera que es compleja y que se le conoce como un fierro caliente, que no es fácil de administrar. Y
va a tener que reemplazarla, eventualmente la va a tener que reemplazar igual. La pregunta es si alcanza a avanzar en los proyectos más relevantes, como por ejemplo el Ministerio de Seguridad.
Claro, es que no necesariamente, porque también lo que está instalado es que lo que ella ha transmitido en los últimos días es que no se quiere ir del gabinete, ni siquiera para...
No, pero se va a ir para ser candidata presidencial.
Es que ni siquiera para una aventura presidencial, porque ya los números... no están cuadrando, entonces...
Sí, pero es que necesitan a alguien, entonces...
Claro, pero...
Necesitan hacer una primaria, o sea, incluso si tú vas a perder, concentrarte en darle visibilidad a tu plantilla parlamentaria. Y para eso necesitas un par de figuras que se la jueguen.
Claro, pero si no tiene intenciones...
Aunque vayan a morir, entre comillas.
No marcan las encuestas y ella no tiene intenciones de morir en el camino, está difícil, al menos eso es lo que se transmitía hasta las últimas horas. Pero a mí no me extrañaría que después, dada la presión, además que hay un factor, y a esto por eso también está el tema, el factor de la oposición, es que la oposición está esperando qué es lo que hace el presidente Boric en el cambio, y si la remueve o no, y si no la remueve, van a avanzar en esta acusación constitucional, y ahí ahora se está generando un ambiente al menos para que en la Cámara sí pase la valla y ya después el peso esté en la definición que tengan en el Senado. Y ahí también la cosa no está tan fácil, dado que demócratas, al menos en la Cámara, ya está pidiendo la salida de Toa, y en el Senado ya tienen dos senadores que podrían manifestar o estar en esta misma postura. Al menos eso es lo que uno esperaría. Entonces, si está la presión sobre la oposición, más allá de las intenciones de que no quiera remover y estas señales de apoyo, bueno, la fuerza de la realidad y el escenario es otra cosa. Yo ya he visto otros presidentes en el pasado y al propio presidente Boric que ha defendido públicamente a sus autoridades y después terminan removiéndolos debido a motivos de fuerza mayor. Y aquí el escenario está complejo, dado que hay una oposición amenazante y que ya como diseño tienen tratar de agotar políticamente a la ministra Toa, invitándola a comisiones, que se produzca un desgaste.
Bueno. Un desgaste, claro. Y hay que recordar que en una acusación constitucional, en todo caso, también puede ser, aunque esté fuera de, si es que hay un incumplimiento de deberes, bla, bla, bla.
Claro, tiene hasta 6 meses.
Estando fuera. Claro, o sea, puede quedar fuera de la contienda presidencial del todo.
Sí, bueno, ahora hay que esperar qué es lo que pasa, si es que la remueven o no, al menos el ánimo y las advertencias de la oposición van en esa línea. Y lo que sí quieren evitar ahora es tener una séptima acusación fallida, y por eso también están con coordinaciones mayores respecto a lo que han hecho antes, que eso es lo que se le han cuestionado, la poca organización y poca coordinación que hay en la oposición. Ahora al menos han tenido reuniones previas para tratar de tener una línea argumentativa común y presentar una ofensiva que sea transversal, en este caso, dentro de la oposición.
Por ahora todo en compás de espera. Don Julio Nahuel, ¿cómo le va? Buenos días.
Buenos días, disculpa por
la llegada atrasada.
No, está bien, sí, todo se...
Yo dije que era decepcionante.
Decepcionante.
Que no hubieras llegado.
Sí. En la primavera cero.
Yo quería decir eso, ¿ah? Sí. Lo puso así, Julio Nahuel, una canción de Soda Stereo, ¿no? Primavera cero se titula.
En la primavera cero el ministro Marcela al final, pero sí, es un dato decepcionante, como lo calificó Marcel, un 0% respecto de las expectativas de 1,2, 1,3, incluso mucho más. Entonces, la verdad es que como fue como un balde de agua fría para el ministro Marcel, que fíjate que pocas veces yo lo he visto tan desencajado, tan complicado, en una conferencia de prensa como lo vi ayer, dando explicaciones por el 0% de septiembre. Quizás la única vez en que estuvo muy desencajado en este gobierno fue cuando la Cámara de Diputados rechazó la reforma tributaria en marzo de 2023. Son como dos hitos bastante, bastante fuertes. Y fíjate que, bueno, después de eso, en La Moneda, inéditamente, a mi juicio, salió la ministra vocera, salió la ministra Jara, salió Nicolás Grau, de alguna forma
a decir como que no tanto, que no
como que
tanto.
No es para tanto, digamos, claro, que igual estamos creciendo y que no hay que ponerle tanto dramatismo a la cifra, digamos, pero realmente es una cifra que da la línea de flotación del gobierno, porque finalmente este gobierno hay finalmente una disputa que es política y una disputa que es económica, digamos. En la política, básicamente este gobierno no quiere ser el gobierno que ha crecido menos durante los últimos 30 años. Recordemos que el gobierno de Bachelet, el último gobierno de Bachelet creció 1,8%. El gobierno de Boric probablemente con estas cifras más ajustadas, con un crecimiento probablemente que el próximo año no esté en el 2,6 ni 2,7, sino más bien en el 2,4, 2,3, como lo cree el mercado, probablemente va a estar mucho más bajo que esa cifra, y por lo tanto sería, entre paréntesis, el gobierno que crezca menos durante los últimos 30, 35 años, lo cual es un legado bastante malito para el presidente Boric. Eso es por un lado, y lo otro es que el propio ministro Marcel se ha visto involucrado en esta serie de encontrones, digamos, con muchos economistas de la plaza. Recordemos esta disputa pública con el economista de apellido compuesto. Klaus Schmihebel, quien en algún minuto dijo que el crecimiento del gobierno de Boric, la performance del gobierno de Boric, emula un poquito a lo que fue Salvador Allende. Eso, digamos, generó una fuerte reacción del propio ministro. Marcel le respondió al economista de apellido compuesto, y que se daba en torno a si iba a haber o no recesión en el año 2023. Finalmente, Marcel tuvo razón y no hubo recesión en el año 2023. Pero esta puja que existe entre el mercado y el ministro Mario Marcel hasta ahora había sido un poco ganada por el ministro Marcel, pero este año parece que va a pérdida. El propio ministro dijo que su proyección de 2,6% para este año no iba a ser cumplida. Probablemente va a ser mucho más bajo, no sé, 2,4, 2,3%. Y eso le afecta mucho al ministro Marcel, le quita, digamos, me está poniendo la musiquita. Sí. Y lo último que quiero decir finalmente es que aquí hay tres derivadas interesantes. Uno es rebaja de tasa del Banco Central, probablemente más agresiva, sí, dependiendo también si sale Trump hoy día o sale Kamala. Dos, que el gobierno va a tener que ajustar el gasto fiscal, dado que sus ingresos van a ser menores. Eso probablemente tiene que anunciarlo en las próximas semanas. Y tres, es probable, me pregunto yo, si puede haber algún paquete reactivador, algún paquete tributario que finalmente tire la economía para arriba. Esa es una pregunta que muchos se están haciendo en el oficialismo.
Seguramente. Consuelo Saavedra, Julián Agualgual, Paula Catena, gracias por estar acá.
Muchas gracias.
Vienen noticias, después de esto hablemos en OFA, acá al 89.7. Buen día.
Con la información, el contexto y las conversaciones necesarias para desmenuzar la actualidad de cada día. Esto fue Duna en Punto, junto a Rodríguez.